Sweet child's my love.
Porque en la multitud de palabras se dicen disparates, ¿verdad?
Ganas llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo. Están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos.
¿Y eso cómo para qué?
A lo largo de 70 años, médicos, paramédicos, enfermeras, epidemiólogos, científicos, investigadores, una disculpa por este trabalenguas que me he encontrado en el discurso, investigadores, académicos, directivos y administrativos.
En un mundo lleno de errores y políticos, ¿hacia dónde puedes voltear? Radio Universidad de Guadalajara presenta Solo Error 401.
¡Ya empiecen!
Huesitos de tamarindo al año.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Error 401. Es un gusto saludarlos esta tarde desde el edificio de investigaciones e innovaciones aquí en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Los Lagos. Se está llevando a cabo la 18ª Feria de las Ciencias, las Artes y la Tecnología, con la participación de los y las alumnas, los compañeros que están presentando sus proyectos en distintas áreas académicas y extraacadémicas, ¿no, Cristian?
Pues, ¿qué tal, chaval? Muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes esta tarde del jueves, y precisamente, ¿no?, como bien comenta, es una experiencia buena, una experiencia novedosa el hecho de estar aquí al aire, pues observando los diferentes proyectos, ¿no?, las diferentes iniciativas que tienen los estudiantes. Y a propósito precisamente de esta 18ª Feria de la Ciencia, Arte y Tecnología, pues la temática del día de hoy se va a centrar, ¿no?, específicamente en esta situación, sobre todo la parte de que corresponde, ¿no?, a la inversión en cuanto a lo económico, la inversión que hacen los diferentes niveles de gobierno, así como la inversión privada en base a la educación, y hacer énfasis en especial en esta parte de la innovación, ¿no?, en esta parte de la ciencia y de la tecnología. Entonces, el programa de hoy pues va a girar en torno a esto. Además de ello, pues vamos a contar con la participación de algunos estudiantes, ¿no?, que nos platicarán un poco acerca de los proyectos que están presentando y pues en qué consiste, ¿no? Y creo que pues de ahí lo interesante, ¿no?, precisamente hablar y abordar en este sentido de todo aquello que conlleva el hecho de que se hayan bajado presupuestos, ¿no?, para este año en el sentido de la educación, y específicamente en el área de los desarrollos e innovaciones de la ciencia y tecnología. Pero pues antes de continuar con la programación del día de hoy, vamos a nuestra primer pausa auditiva. Chava, ¿qué tenemos por aquí el día de hoy?
Bueno, la primera pista que vamos a estar escuchando es una canción de Onda Vaga, una canción que, bueno, se adecua a este espíritu, ¿no?, que tenemos aquí la tarde de hoy, ¿no?, pues llena de jóvenes con la intención de promover sus proyectos, y algunos muy innovadores, ¿no?, algunos dándole continuidad a proyectos de años pasados, pero la verdad es que todos muy interesantes ellos. Entonces, escuchamos la canción y enseguida regresamos aquí a Error 401.
Ahora que soy jovencito, quiero salir a ver lo que no pasó y lo que pasó. Pasó y pasará, mi amor está. pan, con armonía para despegar en frente. Esquinas violentas voy a caminar, pero no quiero caer jamás. Conquista magnífica, una palabra robusta para endulzar la carga unida. Vamos a derrotar el triste antifaz, la carga oscura. Yo no quiero caer y no quería caer, quiero seguir arriba para bailar. Yo no quiero caer y no quería caer, quiero seguir arriba.
Regreso aquí en Error 401 y le recordamos los números para que se comunique y participe la tarde de hoy, el 403-1413, y también puede escribirnos a través de Facebook en Error 401. También hacerle saber que esta tarde estamos transmitiendo en vivo desde la 18ª Feria de las Ciencias, las Artes y la Tecnología, aquí en el edificio de investigación e innovación del Centro Universitario de Los Lagos. Bueno, y como ya mencionaba Cristian antes de escuchar esta canción, vamos a hablar un poco sobre qué pasa o cuál es el papel de el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación en México, ¿no?
Sí, bueno, en este sentido creo que lo vital y lo importante es reconocer, ¿no?, que las grandes potencias económicas, políticas, sociales, generalmente se caracterizan por una gran inversión en cuestiones de desarrollo, ¿no?, en cuestiones de innovación tecnológica y científica, y precisamente esto es lo que ha desembocado en el crecimiento que tienen estas potencias, ¿no? En el caso de México, si bien ha habido un incremento en cuanto a la inversión que se hace en ciencia y tecnología, pues es muy baja comparable con otras naciones, ¿no?, con otras potencias. Por ahí algunas cifras que nos da Animal Político es que en el 2014 se invirtieron cerca del 0.43% del Producto Interno Bruto, del PIB, y aclara precisamente en esta parte que de acuerdo a la ley de educación, a la Ley General de Educación, lo mínimo que se requiere o lo que se acordó para una inversión de acuerdo al Producto Interno Bruto era del 1%, ¿no? Entonces estamos viendo otra realidad muy diferente en la cual pues únicamente se habla de que actualmente pues llegamos si acaso al 0.5%, ¿no? Entonces es básicamente la mitad de lo que se pide para esta inversión. Volviendo a las cuestiones estadísticas, pues podemos hablar de que para el 2015 la inversión pasó del 0.43 al 0.57, y del 2012 al 2016 ha habido un incremento ciertamente del 28% en cuanto a los recursos federales, pero como ya se había mencionado, bueno, es decir, el 2012 creció 28% de acuerdo al 2013, 2013 a 2014 otro 28%, siendo pues un crecimiento neto de esa cantidad, pero como ya mencionaba anteriormente, la cuestión es que si se compara con otros países de América Latina, o si se compara ya específicamente con aquellos que pertenecen a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, pues da cuenta de que hay un porcentaje medio de 2.39% de Producto Interno Bruto de lo que se invierte de los otros países en la OCDE, siendo que pues México está notablemente bajo de acuerdo a lo que se está invirtiendo en este sentido, ¿no?
Sí, por ahí a mí me gustaría contextualizar un poco el panorama que estás dando, Cristian, donde en México es un país que, si bien entiende la necesidad de invertir en educación, se ha concentrado bastante en educación básica, ¿no?
Claro.
Y bueno, es aquí donde resalta el descuido que hay para la educación media, superior, superior y los posgrados, ¿no? Donde, bueno, esa inversión, lo que veíamos en Animal Político y en Excelsior, se reduce, ¿no? Si de por sí la eficacia y la eficiencia de la educación básica es cuestionable, bueno, en educación superior queda bastante que desear, no solo en cuanto a nivel matrícula, ¿no? Sino en cuanto acceso a educación, infraestructura y posibilidades de desarrollo que la misma educación va a permitir en el país. Entonces, este panorama, bueno, nos deja en eso que le nombran fuga de cerebros, ¿no? Donde,
claro,
los estudiantes de posgrado, una vez concluyendo, pues suelen retirarse. A mí algo que me pareció muy interesante cuando estaba revisando las notas del Excelsior, por ejemplo, es que al hablar de educación superior o de posgrados, las becas que se otorgan, en específico
la CONACYT, ¿no?
Las becas que otorga, bueno, pide tiempo completo, ¿no? A los participantes. Compromiso de tiempo completo,
claro,
¿no?
Esa es otra de las partes, ¿no? Creo que te hacen firmar una carta compromiso en la cual, pues, tú te comprometes, ¿no? A no estar laborando mientras estés tú realizando tu investigación o tu posgrado, y que en este sentido, si, pues básicamente lo que se intenta, ¿no? O lo que se pretende es que tú como estudiante, pues, te concentres totalmente en tu proyecto de investigación. Es decir, a esto ya hay un recurso humano, ¿no, Chava? En el cual, pues, todas estas personas están dejando años, digamos, de ganancia empresarial, de recibir todas estas prestaciones dentro de una empresa al trabajar en estos proyectos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues también es un sacrificio por parte de aquellos estudiantes de posgrado que no reciben todas estas prestaciones y que están trabajando de acuerdo, pues, a un recurso humano, ¿no? Digamos, de alguna manera, pues, trabajar sin recibir todo aquello que todo trabajador debería de recibir, ¿no?
Sí, y bueno, eso va muy de la mano, ¿no? Con esta falta de inversión a la investigación y la innovación tecnológicas, cuando en México se apuesta por los recursos humanos, como bien lo mencionas, Cristian, sobre recursos económicos o infraestructurales, ¿no? Ya diste cifras de lo poco que se invierte en México para los sectores educativos, ¿no? Pero, ¿qué se hace? Bueno, se pretende que estas personas a las que se están becando sean el impulso de esa innovación que se pretende traer en México, ¿no? Por ahí quizás es difícil, ¿no?, cuestionarnos si con este recorte, por ejemplo, que hay este año, se logran las metas deseadas que pretende este modelo que se está siguiendo en México.
Y se nota, ¿no? Creo que es obvio que la población que llega hasta el posgrado, ¿no?, o incluso ya un doctorado, ¿no?, creo que se ve más complicada la situación, ¿no? Estamos hablando de que por ahí hay unas cifras risibles, ¿no?, que estábamos checando anteriormente. En México se gradúan al año en doctorados solamente 2,939, ¿no? Cuando estamos hablando de un grueso de población de alrededor de 127 millones de personas, ¿no? Entonces creo que el grueso poblacional, comparado con aquellos que obtienen un doctorado o se titulan por medio de un posgrado o una investigación, pues es mínimo, ¿no? Es nulo realmente, ¿no? Entonces, en este sentido, es realmente deficiente si se compara con otras cifras, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos al año se gradúan 51,233 personas, y en Brasil 13,083, siendo que, pues, por ahí Estados Unidos tiene un territorio más o menos comparable al de México. Brasil sí es un poco más grande, pero estamos hablando que es minúscula, ¿no? Es risible que sean 2,939. Sacábamos por ahí este
porcentaje,
¿no?, en el cual estábamos hablando, si lo comparamos, obviamente es la población total. Obviamente, dentro de esta población total, pues, hay personas que por el rango de edad, pues, no están dentro de un doctorado. Pero si se hace una comparación dentro de la población global, estamos hablando de que en México solamente el 0.002 alcanzan el nivel de doctorado, ¿no? Entonces estamos hablando de que realmente el gran grueso de la población, pues, no está
o no invierte en el sentido de ir más allá en la educación, y sobre todo que eso le serviría al crecimiento del país en la cuestión de avances tecnológicos y científicos, ¿no?
Sí, por ahí algo que me gustaría a mí señalar y que ya hemos mencionado en programas anteriores es esta desvinculación que se hace sobre la inversión en educación, en innovación y tecnologías en cuanto a un proyecto de nación, ¿no? Creo que nuestra clase gobernante, por ejemplo, desvincula mucho el hecho de que son dos fenómenos que van de la mano. Entre más invierta en la educación, es más posible que el país esté generando recursos para, vamos, no ser un país manufacturero, como
es la intención, ajá, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Entonces, si nos ponemos de acuerdo en que en México hace falta un proyecto que impulse, ¿no?, el ser generadores de ciencia, el ser innovadores, el tener propuestas tecnológicas, bueno, vemos eso, ¿no?, que se deja de lado la inversión ahí porque parece que no se cree en un proyecto a largo plazo o en algo que pueda redituar esta inversión.
Y creo que precisamente das en una parte muy muy vital, muy importante, ¿no, Chava? El hecho de la producción, ¿no? La sociedad en la que habitamos, el sistema político-económico que nos rige, pues habla precisamente de producir, ¿no? Y de producir en grandes cantidades y de producir de forma inmediata, ¿no? Entonces, alguna cuestión educativa que te lleve más tiempo, una investigación que te lleva notable cantidad de tiempo, pues recibe considerablemente menos apoyo, ¿no? Y sobre todo en esta intención de que, pues la intención es hacer una industria manufacturera, pues como que no compete tanto o no conviene tanto la inversión dentro de la educación, cuando pues la tirada es generar más personas que trabajen ensamblando y todas estas cuestiones, ¿no? Pero llegó el momento de nuestra segunda pausa auditiva. ¿Qué vamos a escuchar, Chava, por ahí?
Por ahí vamos a escuchar una canción y me parece que es
Cultura Profética.
Cultura Profética. La escuchamos y enseguida regresamos aquí a Error 401.
Cada día me encuentro andando al azar, cada día me entiendo un poco.
Y ya estamos de regreso en Error 401. Les recordamos que hoy estamos en una transmisión en vivo desde la 18ª Feria de la Ciencia, Arte y Tecnología. Y pues recordarles los teléfonos en cabina: 403-1413, 01800-701-2119. También pueden encontrarnos en Facebook, estamos como Error 401. Les puede dejar un comentario, también, ¿no?, alguna aportación sobre la temática del día de hoy. Y pues más adelante recordarles que tenemos aquí algunos estudiantes hablándonos sobre sus proyectos y pues también comentar acerca de pues de estas iniciativas, ¿no? Escuchábamos ahí a Cultura Profética, ¿no? Que precisamente, ¿no?, la canción se llama Inspiración, y en este sentido pues creo que todos los proyectos o todos lo que se está haciendo pues surge a partir de una idea, ¿no?, de una inspiración, ¿no? Y en este sentido pues la canción que se utilizó el día de hoy.
La verdad que siempre estar aquí en la Feria de las Ciencias, las Artes y la Tecnología es como pues no sé, ¿no? Tiene todo un espíritu de fiesta tal cual, pero, claro. O sea, es muy bonito, pues, si tuvo la oportunidad de venir o si tiene la posibilidad de venir, todavía está tiempo, todavía están aquí algunos proyectos, todavía se están mostrando bastantes cosas para que, pues, venga y vea lo que se genera, ¿no?, dentro del Centro Universitario de Los Lagos y se acerque también al conocimiento que se genera en la localidad.
Pues claro, ¿no?, y sobre todo pues que tendrá la oportunidad de ver un conocimiento práctico, ¿no?, un conocimiento reproducido, y que pues de esa manera muchas veces es mucho más fácil un andamiaje, ¿no?, un aprendizaje.
Y la verdad es que como estudiante de pues de licenciatura en psicología, a mí me da mucho gusto en lo personal ver que cada vez hay más participación de,
claro,
compañeros,
no,
compañeras y que muestran cada vez más proyectos educativos y de intervención, ¿no? Que bueno, yo recuerdo que antes, o sea, si participaba un psicólogo era raro,
y hablando,
¿no?,
desde la experiencia personal, ¿no? Creo que ahí alrededor de 3 años más o menos había solamente un séquito, ¿no?, de psicología social por ahí que pues eran los que participaban, ¿no?, y creo que eran pues los que estaban por ahí pues los extraños, ¿no?, los que apenas se incorporaban en este sentido.
Y que ni, o sea, ni categoría definida tenía, ¿no?, como
claro,
tal para participar,
claro.
Con proyecto.
Y que en este sentido también va mucho de la mano con la idea, ¿no?, con el rubro y hacia dónde van las ideas políticas económicas del Estado, ¿no? Que en este sentido también podemos hablar de que, pues, investigaciones más del ámbito cuantitativo pues son más convenientes, ¿no?
Claro.
Porque te reflejan en resultados más inmediatos.
Y son más manipulables.
Ahí, exactamente, ¿no? Y si hablamos ya de cuestiones cualitativas, que generalmente el área de las sociales cargará más a este sentido, pues sabemos que llevan más inversión en cuanto a tiempo, ¿no? En cuanto a recursos, y que muchas veces pues también no pueden ser tan manipulables y nos hablan más desde la experiencia de la persona, que muchas veces repercute, ¿no?, en el nivel gubernamental.
Serían menos productivas, ¿no?, con un lenguaje económico, ¿no?, dicho.
Hablando económicamente, pues sí serían menos productivas para el Estado. Y hablando específicamente de creo que esto que están haciendo los jóvenes aquí en la comunidad universitaria, pues es bastante rescatable, ¿no? Mencionabas ya a la CONACYT como uno de los apoyos más grandes que se tiene en un posgrado o en una investigación ya de nivel doctorado. Pues se habla también de que hay un recorte en el CONACYT del 23.3% en el presupuesto, ¿no? Entonces también es algo más de admirar, ¿no?, que se sigan realizando proyectos a pesar de la carencia, ¿no?, dentro del sistema gubernamental, sobre todo por esta parte. Si bien es cierto que el director de la CONACYT pues habla de que las becas no se iban a reducir, pues ya en notas de Animal Político se nos mencionaba que en universidades como la de Tamaulipas pues había habido una notable de crecimiento de las becas, que ya no se otorgaban tantos y muy pocos alumnos han tenido ya acceso a las becas CONACYT, ¿no? Y precisamente pues es lo grave, ¿no?, y lo triste de la situación, ¿no?, en este aspecto. Otra de las cuestiones a mencionar es esta nota de Excelsior a cargo de Raúl Contreras Bustamante, en la cual nos menciona esta parte de ¿cuál inversión se ha hecho por parte de gobierno, ¿no? Si bien estábamos hablando de que la inversión ha crecido, también ha crecido la inversión en el sector privado, ¿no? Estamos hablando de que ahora sector público o el gasto público asciende a 74.5%, mientras la inversión del sector privado es del 25.5%, ¿no? Cuando en épocas, hablando del 98, estamos hablando de una inversión pública del 90%, lo cual nos habla también de que, pues, en este sentido, la reforma educativa, pues cada vez hay una mayor participación del sector privado, ¿no, Chava? Que generalmente nos están, pues, por ahí diciendo que, pues, nada que ver, ¿no? Que la educación sigue siendo netamente pública, y es notorio que este cambio de un 90% de inversión pública a un 75%, 74% de la inversión pública, pues es bastante drástico, ¿no? Y bastante evidente el hecho de la participación privada, ¿no?
Creo que por ahí mencionas una serie de cosas muy, muy interesantes, Cristian. Una es la participación del sector privado y en la educación, y bueno, si vemos que en los últimos años se ha incrementado, creo que tiene mucho que ver con el proyecto neoliberal, ¿no? Uh-huh. Que lo hemos visto en países como en Chile, como en Estados Unidos, donde se delega la educación a las empresas privadas o a inversionistas privados para que, sea una barrera más, ¿no? De las élites, en lugar de favorecer la dinámica de las clases sociales. Otra cosa que es muy interesante tocar sería la reforma educativa, ¿no? Como tal, creo que muy relacionada tanto con este proyecto como con la actualidad.
Y que de acuerdo al proyecto de Nación, sí, claro, pues iba más al hecho de la producción, ¿no?
Sí, claro, o sea, de hecho es eso, ¿no? A esta evaluación que tenía y esa ese hueco que tenía en cuanto a la forma y a la metodología de la educación en sí. Bueno, por ahí del 2013, dentro de ese contexto de la reforma educativa, se llevó a cabo un diagnóstico el cual arrojó que en México, para mejorar la educación, al menos se tenía que reducir las brechas de acceso y estimular el desempeño académico. También por ahí otro punto que decía este diagnóstico era que se tenía que vincular más con las necesidades sociales y con las necesidades económicas del país. Otro punto que tenía era que había que mejorar la evaluación de la educación con pruebas estandarizadas, tanto nacional como internacionalmente. También por ahí aumentar la oferta cultural y la oferta deportiva en las instituciones educativas. Y también desarrollar la innovación científica, la innovación, la tecnología y la competitividad. No, bueno, después de 5 años de este diagnóstico, ¿qué dicen, ¿no? Los estudios, bueno, se dice que se ha mejorado en la infraestructura, que se ha mejorado en la matrícula de los alumnos y que algo que ya mencionabas, Cristian, se ha incentivado la inversión privada, ¿no? Claro. Y bueno, si vemos estos tres puntos, ¿cómo lo relacionamos con el diagnóstico inicial, ¿no? O sea, si vemos, se relaciona muy poco, ¿no? El plan de trabajo creo que ha seguido más otro camino que el realmente plantado por el diagnóstico que se hizo dentro de la misma reforma en el 2013.
Claro, ¿no?
Y es preocupante porque si vemos uno de los puntos que tenía el diagnóstico, que era vincular más la educación con las necesidades sociales y las necesidades económicas del país, vemos que se ha dejado de lado, ¿no?
Y que en el entendido, precisamente en esta vinculación de las... pues básicamente es esta cuestión de aplicar tu conocimiento para un bien social, ¿no? En este sentido estamos hablando de que pareciera o se interpreta que la necesidad inmediata para México pues es el crecimiento económico, ¿no? Que pues obviamente es un error notable, ¿no? Creo que hay necesidades sociales o necesidades de características o índole más social que pues no se han atacado, ¿no? O no se han abordado en este sentido, y es precisamente lo drástico de la situación, ¿no? También por ahí esta nota mencionaba, ¿no, Chava? El hecho de alguna de los estudiantes y el conocimiento que se adquiere, ¿no? Por ahí hablaba de que el 56% de los estudiantes apenas alcanzaban una adquisición medianamente buena de conocimientos, de mediana a baja, ¿no? O digamos, esa palabra coloquial, pues, de pantazo o muy apenitas, era como se obtenía el conocimiento. Y ahí entra otra cuestión, ¿no? Si bien es cierto que se ha invertido, pues no quiere decir que la inversión genere una mayor educación, ¿no? Hablamos anteriormente en programas también cuando se hablaba del hecho de seguridad, ¿no? Que el hecho de que hubiera más policías en las calles, pues no quería que hay mayor seguridad, ¿no?
Al contrario, ¿no? Creo que es un punto muy rescatable, Cristian. Nosotros como estudiantes sabemos que uno de los incentivos que pueden generar y el que nos interesemos más, vamos, son las becas, ¿no?
Claro.
El estar compitiendo por una beca, bueno, creo que siempre ha sido un incentivo en los jóvenes, ¿no? Y si vemos que hay una reducción y que se hacen más difícil el acceso a estas becas, pues ciertamente va a bajar el interés o puede bajar el interés extrínseco, ¿no? Podemos decir que el interés intrínseco
la motivación,
va a estar ahí,
¿no? Extrínseca.
Sí, pero
sí haría falta algo que motive, cuando a final de cuentas el panorama de México se ve un tanto oscuro, ¿no?
Y cuando hablamos este rubro, sobre todo de cuestiones de sector público, ¿no? Que es cuando el estudiante por ahí necesita mayormente el apoyo de estas instituciones, y pues que lamentablemente se ha visto reducido, ¿no? Por ahí, pues, si hay un presidente que está en contra de los maestros, pues obviamente va a estar en contra de la educación. Pero ha llegado el momento de ir a nuestro corte de estación. Quédese aquí en la programación de Radio Universidad de Guadalajara. En un momento más regresamos con más de Error 401.
Pensando en un tiempo me alejo hacia un estado paralelo.
Tenemos años viviendo en el error. Un rato más no te hará daño. Regresamos. El error es tuyo, el error es de él, el error es mío. No, el error será de quien lo escuche. Regresamos.
Bien, ya estamos de vuelta aquí en Error 401. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde la 18ª Feria de las Ciencias, las Artes y la Tecnología, aquí en el edificio de innovación e investigación del Centro Universitario de los Lagos. Si tienen la oportunidad, venga, aún alcanza a ver algunos de los proyectos que se han estado realizando durante estos días, el día de ayer y el día de hoy. Es este evento que es una de las mayores celebridades o mayores celebraciones que tenemos aquí en la Universidad de Guadalajara, que ya se ha vuelto una tradición tal cual. Y bueno, es un placer para mí y para la mesa de Error 401 saludar a dos compañeras de la licenciatura en psicología, a Cintia San Román Ruiz y a Mónica Denise Torres, que están aquí con nosotros para hablarnos un poco de el proyecto que están realizando y que presentaron aquí en la Feria de la Ciencia, las Artes y la Tecnología.
Pues primeramente, chicas, pues ya checamos el nombre del proyecto. Nos gustaría saber que nos profundizaran, ¿no?, un poquito, ir más a fondo, ¿por qué el nombre, ¿no?, la creatividad como elemento en el trabajo de equipo? ¿Por qué el nombre y en qué consiste esta actividad, esta investigación que están realizando?
Okay, bueno, principalmente el nombre va porque nuestra materia se llama Psicología de la Creatividad. Entonces nosotros necesitábamos pensar en un proyecto en el cual incluyera la creatividad. Entonces nos parecía muy interesante el aspecto de que muchas veces, tanto ciencias exactas como ciencias sociales, tenemos muchos estereotipos o estigmas sobre las habilidades que cada alumno que estudia diferentes carreras pues tiene. Por ejemplo, los ingenieros pues pueden decir, no, somos mejor en aspectos lógico-matemáticos, y los psicólogos son mejores en aspectos sociales. Entonces nosotros quisimos hablar sobre la creatividad en el sentido de la resolución de problemas y de cómo en los grupos se ve la creatividad para afrontar diferentes situaciones. Entonces pues decidimos realizar una dinámica a diferentes grupos muestra. Fueron 6 grupos muestra de 10 personas. Esas personas pues incluían ingenieros, bioquímicos, mecatrónicos, también a licenciados en derecho, psicólogos y de humanidades. Entonces la dinámica consistía en sí en que ellos tenían que salir de un círculo de butacas que estaba en medio de su salón, sin tocar las bancas, solamente por arriba, ni por abajo, ni por los lados. ¿Con qué finalidad? Porque nosotros queríamos ver los elementos de cuestión grupal, de liderazgo, de las cuestiones creativas, y ver qué tipo de herramientas utilizaban, o sea, si eran como más generales o más específicas de acuerdo a cada carrera.
Bien,
también pudimos descubrir en nuestra estrategia que utilizamos fue que las ciencias exactas, pudimos observar que ellos tenían un líder y ese líder guiaba a todos los del grupo, no aportaba opiniones hacia los demás. En cambio, los de ciencias sociales, ahí estaba el líder y más aparte ayudaba a los demás a que le aportaran ciertas estrategias para que se pudiera lograr el objetivo. Si bien también nos encontramos un poco sobre el líder un poco autoritario, también uno más flexible y más democrático, pero de una manera correcta que supiera manejar el grupo.
Okay, en este sentido, me mencionan que son 8 grupos muestra.
Fueron 6.
6 grupos muestra, y de estos, ¿cuáles eran de personas que estudian ciencias exactas y cuántos eran de personas que estudian ciencias sociales?
Fueron 3 y 3, decidimos realizarlo así para que fuera como más homogéneo, pero pues igual ya cuando obtuvimos los resultados, pues sí consideramos que para investigaciones futuras estaría bien como delimitar más la muestra, porque por ejemplo los de ciencias exactas pues había de carreras mezcladas, o sea en un solo salón pues había mecatrónicos, bioquímicos, entonces sí estarían padre como que solamente fueran puros bioquímicos, puros mecatrónicos y puros psicólogos o así.
Yo tengo una pregunta, sería si se toma como variable la carrera que se estudia, ¿no? O sea, la variable es, si es una variable considerar, pues si son de ciencias exactas y de ciencias sociales, o fue algo que resultó o que les dio como resultado ya de la investigación.
No, sí se consideró eso como variable, que fueran exactamente diferentes grupos, tanto de ciencias sociales como exactas, porque nuestra finalidad era ver, por ejemplo, nosotros pensábamos que a lo mejor los ingenieros iban a utilizar estrategias como de cálculo, o sea, calcular las distancias o encontrar el mejor ángulo en ese momento para salir del círculo, y que los sociales iban a tardar más tiempo en tomar decisiones, pero lo que resultó en la dinámica fue que ambos utilizamos un poco de todo, hablando pues de las inteligencias múltiples. Entonces sí, o sea, sí se consideró ese aspecto como determinante para poder elegir la muestra.
También otro punto importante sería que nuestra investigación, si la queremos hacer por parte de una tesis, también estaría bien investigarlo por parte de géneros, o sea, qué estrategias utilizan las mujeres para poder salir de ese círculo de que eran las butacas, o qué estrategias utilizan los hombres y ver cuál es la contraparte o cuáles son las ventajas que existen entre ambos.
Y en este sentido, el enfoque de su investigación, ¿cuál fue? ¿Cualitativo, cuantitativo? ¿Qué tipo de enfoque utilizaron?
Fue cualitativo. Fue cualitativo porque en sí pues lo que queríamos ver eran las estrategias, no pretendíamos como que encontrar tan determinante pues números o cuestiones más cuantitativas.
Sí, principalmente queríamos observar cuáles iban a ser las estrategias para posteriormente ver cuáles eran las diferencias que existían entre lo social y lo que viene siendo las ciencias exactas.
Bueno, antes de irnos al corte de estación, comentábamos aquí precisamente esta parte, ¿no? De que los estudios cualitativos generalmente en las instituciones o en las escuelas son un poquito menos considerados, ¿no? Generalmente el enfoque cuantitativo es el que más se utiliza. En este sentido, ¿cuál es su experiencia, ¿no? ¿Les ha tocado desarrollar más investigaciones cualitativas o más cuantitativas? ¿Y por qué escogieron este enfoque?
Bueno, nosotros escogimos el enfoque cualitativo precisamente por eso, porque sí nos hemos encontrado con esa parte de resistencia a lo mejor a aceptar lo cualitativo o verlo como algo menor a lo cuantitativo. Entonces, pues nosotros decidimos hacerlo así porque nos da como una amplia gama para que sea más flexible. O sea, por ejemplo, nosotros pretendíamos encontrar ahorita ciertos elementos, pero encontramos más que pudimos incluir después. Entonces, este enfoque nos permite eso.
Sí, principalmente nos permite como que modificar esas variables para que después nos den un nuevo resultado y con ese resultado realizar otra investigación, no quedarnos con la parte de ah, okay, ya me salió esto y ahí lo dejo. Salir con más expectativas y nuevas ideas para poder cambiar un pensamiento que realmente a veces perjudica al grupo.
Bueno, a mí me gustaría, y ya para ir finalizando un poco, que nos hablaran un poco de las conclusiones que obtuvieron, los resultados, y también el papel que juega la creatividad en un trabajo en equipo.
Okay, bueno, los resultados en sí que obtuvimos fue que, por ejemplo, en ciencias exactas, las decisiones son más rápidas, se toman más rápido. Ellos tardaron aproximadamente como entre 1 minuto y medio y 2 y medio en realizar la actividad, cuando los de sociales pues tardaron un poquito más, como 3 minutos o 4. ¿Por qué? Porque en los sociales consideraban más las opiniones de cada miembro del equipo, y en las ciencias exactas era más que seguían al líder, o sea, casi nadie lo cuestionaba. Fue esto, y también la motivación fue muy importante en esta actividad, en este experimento, porque cuando realizaban bien la tarea unos miembros, los demás los apoyaban, bravo, bravo, sigue, el que sigue. Entonces eso fue un elemento extra que nosotros encontramos en nuestro trabajo. Y también pues en sí pudimos observar que utilizaron diferentes elementos creativos al realizar la dinámica, porque no solamente decían hay que hacer esto así y así, sino que en los sociales, por ejemplo, utilizaban diferentes estrategias, y si una no funcionaba, la cambiaban. Entonces la creatividad tiene que ver con esto, con al momento de tú estar en un ambiente o contexto nuevo o alguna situación nueva, ¿cómo lo vas a resolver? ¿Cómo vas a salir o vas a sacar adelante esta tarea?
Ajá, y ya pues por último también cabe mencionar que aún nos encontramos con un poco de resistencia. Al momento de nosotros presentarnos en las aulas de ingeniería, decirnos que éramos de la carrera de psicología, ellos mencionaron, ok, nos van a poner a bailar, nos van a poner a cantar gratis. Entonces fue como que esta parte de, ok, sabemos bien que sí, la psicología influye en esa parte, pero es porque no trabajamos con niños especiales, no solamente nos quedamos en la parte de escuelas regulares, sino que también tenemos que adentrarnos a nuevas experiencias.
Bueno, y que creo también por ahí a colación de los resultados que comentan en esta parte de una inmediatez para terminar cierta tarea por parte de las ciencias exactas y sí, mayor lentitud, digamos, en las ciencias sociales. Ajá. No sé también qué tanto está implicado con el hecho de que por ahí se menciona que las ciencias sociales son más teóricas, ¿no? Y que la práctica se da más en las ciencias exactas, pues creo que también tendría que ver. Ya para cerrar también me gustaría preguntarles, chicas, precisamente esta parte que abordábamos antes de irnos al corte, la participación de carreras como la psicología dentro de esta Feria de las Ciencias, ¿no? Desde, digamos, hace algunos años era muy muy poca, ¿no? Era nula.
Sí.
Se ha ido acrecentando, pero no sé, desde su perspectiva, ¿qué opinan? ¿Realmente ha crecido? ¿Realmente hay más participación? ¿O todavía encuentran bastantes resistencias por parte de los psicólogos?
Pues ahorita, cuando nosotros realizamos la solicitud para ingresar a la Feria de la Ciencia, sí, como entramos en la categoría de experimentos documentados, sí fue un poco encontrarnos con esta parte cuantitativa que el organizador de la feria pues sí nos pedía un poco más de precisión en ciertos elementos. Entonces sí tuvimos que adaptarnos a esta parte. Sin embargo, su actitud fue muy flexible y nos decía, ¿saben qué? Esto tienen que modificarlo, esto tienen que ser más preciso. Entonces siento que sí ha habido un avance. Sin embargo, pues creo que sí hace falta como difundir más, y entre nosotros, pertenecientes a ciencias sociales, animarnos a participar en estos eventos. Porque, por ejemplo, ahorita nosotros somos los únicos de ciencias sociales que estamos participando en la categoría de experimentos documentados. Entonces, si pues volteamos a todos lados ahorita, pues estábamos casi con puros ingenieros e ingenieras. Entonces sí, o sea, sí está el apoyo, solo que falta que nosotros también como que nos animemos a esta parte de participar en la feria.
Pues sí, ya si bien ya lo comentó todo mi compañera, es importante que cada uno de los integrantes que es psicología se involucren en estas actividades, porque en ocasiones por el miedo o el miedo o el rechazo de qué dirán los ingenieros si me encuentro en su zona, ¿no? Pero así es como que salir de esa zona de confort y estar ahí y tú tener como que esa seguridad de que lo vas a hacer bien y sacar esto adelante.
Ajá, y bueno, también pues ya estando aquí en la feria, pues nos encontramos con, por ejemplo, con personas de las ciencias exactas que pues nos preguntaron muchas cuestiones, pero motivándonos a continuar con esto, y o sea, hay una aceptación y no, o sea, no todo es así como discriminación como podríamos pensarlo, sino que hay una mayor aceptación, solo que muchas veces no está bien procesado esta parte de lo social.
Claro, no, creo que por ahí hay un mal entendimiento de que ingeniería y ciencias sociales son una especie de tesis y antítesis, ¿no? Y por ahí creo que también puede haber un trabajo colaborativo, pues. Muchas gracias, chicas, por apoyarnos. Mónica, pues Cintia, muchas gracias por estar con nosotros participando. Por nuestra parte, pues vamos a escuchar nuestra siguiente pausa auditiva. Vamos a ella y regresamos para el cierre del programa. Entonces, quédese con nosotros.
Gracias.
Como Jackie Chan, que lo que dan mil cuentos, mil promesas que enganchan. Yo sí, lo que te digo, people. El dinerito es el gobierno quien lo roba, chico. Habla tú, habla, como si yo te fuera ajeno. Habla tú, habla, política cochina, vemos, pero lo que tú esperas que mola, así que vuela, vuela, por la escena.
Todos los cuenteros, los que dicen verdad no son tantos. Dime cuántos y dónde los quiero. Dime cuánto les costó llegar. Y si son buenos, no es por nada, pero no dan ya. Nervios y miedos, la mentira puede correr años. Tiene genios, eso no lo niego. Recordando los tiempos de antaño, solo puedo quitarme el sombrero. Lo que tengo es musicalidad. Viene de lejos, no es robado ni copiado, es más que ser heredado, es otra edad.
Me míralo, míralo, pásalo, píntalo. Te digo, te lo digo, que el tiro no tiene vuelto, no. De una vez que yo no entro en el juego, dependen cienos mentirosos y embusteros viejos. Para el que se atreve está poniendo en juego su pellejo.
Tremendo bla bla bla, tremendo guaguancó, numerito.
Recoge al viejo que su tiempo ya ha pasado. Ahora.
Y ya estamos de vuelta aquí en Error 401. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde la 18ª Feria de las Ciencias, las Artes y la Tecnología. También me gustaría recordar los números para que se comunique con nosotros la tarde del día de hoy, el 403-1413, o nos puede escribir a través de Facebook en Error 401 y escucharnos por internet en www.radio.udg/lagos.mx. Bueno, para dar continuidad a estos bloques de entrevista, están aquí con nosotros dos compañeras de la carrera de bioquímica, que son María Guadalupe Martínez Facio y Lucero Romero. Bienvenidas, chicas.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues se suman con nosotros a la mesa y pues ellas están trabajando en un proyecto, ¿no? Que tiene como nombre... ¿me lo repiten, por favor? Análisis anatómico y biológico de la planta del jitomate, ese sí. Es el nombre correcto. Pues nos gustaría que nos platicaran un poquito, ¿no? Sobre la investigación, en qué consiste, por qué el nombre, ¿no? Sobre todo, y qué resultados han obtenido.
Sí, bueno, principalmente nuestro proyecto se llama Análisis Anatómico Fisiológico en Plántulas de Jitomate, que su nombre científico es Lycopersicum esculentum. Principalmente, bueno, esta planta nace de una semilla que germina entre 12 y 15 días y Nuestro objetivo.
Nuestro objetivo es analizar algunas características morfoanatómicas y fisiológicas de la planta de jitomate, así como destacar la importancia de su cultivo. Como antecedentes tenemos, vamos a conocer un poco del jitomate. El jitomate también es conocido como tomate rojo. Es una planta perenne que pertenece a la familia Solanaceae. Su clasificación taxonómica es la siguiente: su clase Dicotiledonas, orden Solanales, familia Solanaceae, subfamilia Solanoidea, tribu Solanae, género Lycopersicum, especie Scalemptum.
Uno de los fundamentos teóricos es su morfología. Principalmente, el jitomate es una planta que se origina a partir de una semilla que presenta una raíz principal, y esta es muy importante ya que crece en 0.5 centímetros diarios hasta llegar a los 60 centímetros de profundidad. Principalmente comenzamos con el procedimiento experimental. Después de la germinación de las semillas, una vez que estas plántulas alcanzaron la altura de 12 centímetros de alto, cambiamos lo que es a otro recipiente, que este le brinda mayor espacio para que las raíces se puedan desarrollar. Posteriormente las pasamos a maceta, que este es un recipiente mucho más amplio, y comenzamos con el registro de índice de contenido de clorofila.
El índice de contenido de clorofila lo medimos a partir de un medidor de clorofila. Este nos indica el tamaño, bueno, la variable de la clorofila, que va de 3.1 en hojas que son amarillas y secas hasta 30 o 40 en hojas que son verdes y con una pigmentación morada.
Sí, me gustaría hacer una pregunta aquí. En esta parte mencionan el cambio de recipiente a otro recipiente a fin de que crezcan las raíces. ¿Qué es lo que genera? ¿Qué es en lo que beneficia o por qué el motivo del cambio del recipiente?
Será por su crecimiento principalmente, ya que
se desarrolla más
en
grande.
Un recipiente pequeño no se desarrollaría igual que en un recipiente más grande.
Bueno. Para que la raíz se extienda.
Ya como resultados obtenemos las tablas de las medidas. Nosotros tenemos 50 plantas, pero de esas nosotros trajimos aquí a mostrar 6, uh-huh, que elegimos las mejores, las que muestran una pigmentación más púrpura, que es la pigmentación que nosotros observamos en el microscopio. También lo que observamos en el microscopio fue los pigmentos de antocianinas. Estos pigmentos son los que hacen característica a la planta del jitomate. También observamos los tricomas, que son las vellosidades que se encuentran alrededor de afuera, en la parte superior de la hoja y en la parte del tallo. También se puede observar que hay mayor presencia de antocianinas en la parte del tallo. Y pues la clorofila varía dependiendo el tamaño de la hoja y en qué condiciones se encuentre la hoja.
Perfecto. De los resultados de su investigación, tengo entendido que es documentada, ¿no? También su investigación. ¿Qué resultados rescatarían, digamos, beneficio que se obtiene a través de esta investigación? ¿Cuál sería el mayor beneficio que han obtenido?
Pues se obtuvieron resultados favorables del crecimiento de las plantas de jitomate, ya que demostraron que las plantas presentan un incremento de altura de 14 a 17 centímetros y con un contenido de clorofila que con una variación de 3.1 a 31.51.
Pues cabe destacar también las condiciones de la planta, ya que ahorita no es temporada de jitomate, por eso debemos de cuidar, mantener la temperatura adecuada, la luz del sol y la humedad.
Perfecto. ¿De qué semestre son ustedes, chicas? ¿De qué semestre son?
Yo de noveno.
Y yo ya terminé, estoy en tesis.
Ya estás en tesis. Bueno, la pregunta se los hago. ¿Es la primera vez que participan en Feria de Ciencias o ya habían participado anteriormente? Es la segunda Feria de Ciencias. En este sentido, las temáticas que han manejado, ¿alguna de ellas les ha interesado como para llevarlas precisamente a nivel de tesis?
Sí, pues con este proyecto que estamos trabajando actualmente, queremos que en un futuro, bueno, seguir estudiando, seguir para que sea, bueno, va a ser nuestro tema de tesis.
Perfecto.
Bueno, pensamos en agregarle algún contaminante a la raíz y, o sea, saber si el contaminante llega al fruto y si realmente al momento de ingerirlo nos puede perjudicar algún daño.
Perfecto.
Ese es a un futuro.
Muchas gracias por su participación, chicas. Ojalá y estos descubrimientos acerca del jitomate pues los lleven a generar una tesis que precisamente contribuya un poquito al desarrollo tecnológico y a estas innovaciones. Pues encantados de tenerlas aquí en el programa, qué bueno que quisieron participar. Gracias por brindando su experiencia y así pues también agradecer a las compañeras que estuvieron anteriormente. Chava, no sé si tengas algo más que agregar.
Agradecer la oportunidad de estar aquí en el Error 401, agradecer a nuestras invitadas también de la tarde de hoy y decirle que nos escuche el próximo martes en punto de las 3 de la tarde aquí en Radio Universidad de Guadalajara, el 104.7 de FM.
Pues ha llegado el momento de decir adiós. Muchas gracias por acompañarnos. Quédese en Radio Universidad de Guadalajara. El siguiente programa será Complexos. Hasta pronto.
Pues ya se acabó un error y no creemos haberlo corregido. Ojalá y la siguiente semana tampoco podamos hacerlo para que así nos escuches. Por ahora me piden que haya una salida del programa y para la salida solo tenemos la puerta.